La mañana. Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo un día más en Costa Viva. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, contándoles las noticias más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Astur, en una jornada en la que por un momentito casi nos ha engañado el tiempo porque hemos visto un ratito el sol, al menos en la zona de Ribadeo, pero ahora se ha vuelto a nublar todo. 23 grados de temperatura, eso sí, no está mal. La temperatura es agradable, el viento es débil del norte y por fin, bueno, pues ya se ve un poquito más en Autovía del Cantábrico y se ha abierto, lo cual, claro, dirán ustedes, no es que sea novedad, porque siempre está cerrada, que la abran de vez en cuando, pero llevaba muchas horas cerrada, prácticamente 2 días seguidos de forma interrumpida, un ratito que la abrieron en la tarde-noche de ayer, y ahora pues nuevamente han podido abrirla. Hay niebla, ¿eh? Se ve poco, pero bueno, algo se ve y se puede circular. En cuanto a la temperatura, como decimos, casi 23 grados, y dentro de un ratito vemos lo que se plantea en materia meteorológica para las próximas horas en este día en el que les vamos a hablar de muchos temas y también de mosquitos. Reciban un saludo de Juana Carrera. Vamos a ello. Primero, nos hacemos eco de una queja vecinal que nos ha llegado a nuestra emisora en esta jornada de hoy. La verdad es que al fin y al cabo esta queja viene a ser el altavoz de tantas otras quejas que llevamos oyendo un par de semanas, por lo menos en la zona de Ribadeo, los mosquitos. Que los mosquitos en Ribadeo, el problema sigue ahí, que no se toman soluciones o no se ven soluciones por parte de los organismos competentes, tanto ya sea el ayuntamiento como puertos de Galicia, sobre todo porque los mosquitos, la plaga de mosquitos, está más en la zona baja, en la zona del puerto. Pero es cuestión de nada que suban ya para acá, porque parece que es toda una invasión. Hay malestar en los vecinos. Un vecino de esta localidad reclama a los responsables que hagan algo. Él tiene un apartamento turístico cerca del puerto y desde hace mucho tiempo es muy incómodo. ¿Qué ocurre? Que los visitantes que le alquilan el apartamento se quejan y luego hay encuestas. Ya saben ustedes que si Trivago u otros portales de internet, ¿qué tal te ha ido ahí? Bueno, pues fatal en Ribadeo porque había mosquitos. Las encuestas van a salir mal. Es un problema de imagen turística, pero también de salubridad. Él señala que se vive de una forma muy incómoda, que estás hablando con las personas y moviendo los brazos como si fueran los limpias del coche. Los visitantes están poniendo eso en sus encuestas y luego también en el centro del pueblo ya hay bastantes mosquitos, lo cual resulta insoportable. Él mismo ha llamado al ayuntamiento y ha llamado a Puertos de Galicia para ver si le explicaban algo. No le han dado ninguna razón. No le parece que se estén tomando medidas de ningún tipo. Le parece que es muy preocupante, pero que parece que esto no le preocupa a los organismos competentes. Dice que está cansado de gastar dinero en matamosquitos y que en un principio él pensó que el problema era suyo cuando surgió el tema de los mosquitos, que si sería de las cañerías, del suelo, de la madera, pero bueno, visto que es un problema de todos y que puede derivar en un problema de salubridad, pide que se tomen medidas ya y cuanto antes. Le indigna la dejadez de todas las administraciones y recuerda que esto da mala imagen de Ribadeo. Y él bien lo sabe porque tiene un apartamento turístico, como decimos, y se hacen valoraciones. Bueno, pues ahí tenemos los mosquitos, que nos están invadiendo, no se han ido, siguen aquí. Ya el año pasado apareció esa plaga, pero este año está y todavía más nutrida que el año pasado. Hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad. En materia de sucesos, herido de gravedad un hombre de 36 años de edad tras caer con su coche por un terraplén en la tarde de ayer en la zona de Valdés. Se trata de un hombre que cayó por un desnivel de entre 5 y 7 metros. Estaba circulando por la Nacional 632 a la altura de la curva del Ribón, llegando a Cadavedo, en la zona de Valdés. Tuvo que ser evacuado por el equipo médico de la UBI móvil de Jarrio hasta el Hospital San Agustín de Avilés. Es un hombre de 36 años de edad que, a expensas de más pruebas, llevaba un pronóstico reservado. Tuvo que ser excarcelado del interior del turismo por efectivos de bomberos del SEPA, del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. En materia de accidentes, recordamos también que en la jornada de ayer tenía lugar otro accidente con un camión que volcaba en la Autovía del Cantábrico a la altura de Barreiros. Ya les dimos cuenta de él. Había resultado herido un conductor, afortunadamente herido leve pese a la espectacularidad del accidente, que quedó medio atrapado entre la vionda, lo que es la protección lateral de la autovía, e incluso alguno de los extremos de la misma se había introducido en la cabina muy cerca del mismo, pudiendo haberle producido heridas peores. Fue trasladado al Hospital de la Costa para recibir atención médica. pero como decimos, después de lo espectacular del accidente, tuvo heridas leves. El conductor del camionero que se accidentaba a la altura de Barreiros en la autovía del Cantábrico está en la jornada de ayer y durante unas horas estuvo condicionada la circulación en la vía. Después, dentro del capítulo de sucesos, destacar que un hombre sin carné de conducir sustrajo un camión en el Franco este fin de semana, el domingo, y luego lo chocó posteriormente en Gijón contra tres coches que estaban aparcados, ocasionando los daños que uno ya se puede ir imaginando. Agentes de la policía local de Gijón detuvieron a este hombre, 59 años de edad, vecino de Gijón, al que le acusan de haber sustraído un camión de 9.500 kilos en La Caridad, en el Franco. Los hechos se remontaron al domingo a primera hora de la mañana, 7:30, cuando el vecino de Gijón fue arrestado como supuesto autor de dos delitos. Uno de robo y hurto de uso de un vehículo. Y luego otro contra la seguridad vial, porque resulta que es que lo conducía sin tener permiso alguno. Una vez que lo robó, colisionó después en la calle San Juan, en Gijón, en el barrio de Contrueces, contra tres vehículos estacionados, produciendo daños materiales. Hablamos de otros temas que también marca la actualidad en este día de hoy. La Xunta de Galicia dota a los ayuntamientos de la provincia de 66 brigadas contra incendios, en las que van a trabajar 328 personas durante este verano. Igualmente, el gobierno gallego financia el funcionamiento de 36 vehículos motobomba y el desbrace y limpieza forestal de prácticamente 6.000 hectáreas de terreno. Son las notas, las informaciones que ha facilitado hoy el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. Entre los ayuntamientos de la provincia que suscribieron estos acuerdos con la Xunta para incrementar los medios de defensa contra el fuego, están todos con la excepción de Apontenova, que decidieron no acogerse a las líneas de ayuda. Esto significa que hay 63 de los 67 ayuntamientos de Lugo que participan en esos convenios de apoyo. Queda fuera Apontenova en la Mariña Lucense, además de otros en el resto de la provincia, Pobra de Brollón, Rábade o Lugo Capital. Hablaremos de Laureano Ubiña y de Pablo Vivín, porque la presencia de Ubiña en la Feria del Libro de Ribadeo ha levantado ampollas entre el ayuntamiento y el librero ribadense. Pablo Vivín se ha mostrado muy extrañado por la crítica de la concejal de Cultura sobre la presencia de Laureano Ubiña en su caseta en la Feria del Libro firmando ejemplares. Dice que cuando terminó la feria le felicitó y no le dijo ningún reproche, y le parece que si ha habido algún tipo de deslealtad ha sido por parte del ayuntamiento por facilitar información privilegiada a alguna librería frente a las otras. Luego escuchamos la versión de Pablo Vivín, quien por cierto dice que el sector del libro está muy mal y que hay que aprovechar para vender dinero, que este señor tiene un libro en el mercado que se está comercializando y que no ve nada ilegal en ello. Hablamos de Ribadeo. Las gestiones de los vecinos y del grupo municipal del PP señalan que han hecho posible una intervención de urgencia de la mano de Patrimonio para salvaguardar las pinturas del Santuario de las Virtudes de Aponte en Arante. La concejal popular Begoña Sanjurjo ha explicado que gracias a la actuación del gobierno gallego se pueden conservar estos murales que se estaban deteriorando debido a la humedad. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos con la alcaldesa de Viveiro, con María Loureiro, sobre los datos de cómo ha ido el Resurrection Fest en cuanto a seguridad, y el mercado renacentista que se ha presentado esta misma mañana en la localidad, y queremos también saber qué novedades nos trae este año la Gran Feria Renacentista de Viveiro, que arranca ya, por cierto, el día 11. Ahora vamos a hablar del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bien, pues esperan los cielos cubiertos durante todo el día de hoy con ese viento débil del norte. Por la noche será nordés. Mañana quizá veamos el sol por la tarde. Según nos dice Meteo Galicia, se espera apertura de claros. Por la tarde el resto del día con nubes. Y el viento será débil y variable. Por la tarde un poco nordés. Luego las temperaturas. Mañana 15 grados de mínima, 21 de máxima. No se esperan precipitaciones, al menos según nos dice Meteo Galicia. Y ahora a la secada en la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sigue habiendo niebla en la autovía del Cantábrico en el Alto do Fiouco, es decir, hay niebla y la visibilidad reducida, pero la han abierto, ya llevan muchas horas cerradas y habrán determinado que se puede circular más o menos con cierta seguridad. Así que en estos momentos y desde hace poquito, desde las 12 menos 5, abierta nuevamente al tráfico la autovía del Cantábrico en ambos sentidos. En el resto de las carreteras de nuestra comarca sin problemas. Aquí seguimos nosotros cuando pasan 5 minutos de la 1 del mediodía contándote nuestra última hora, la más cercana, en la Mariña y en el occidente asturiano. Recuerda que te acompañamos hasta las 2 en esta sintonía, es el 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro se escucha mejor en el 99.7. Nos vamos a acercar ahí, precisamente a Viveiro, para hablar del balance en materia de seguridad del Resurrección Fest. Bueno, ya sabemos que en materia de éxito de conciertos y por parte de la organización, pues ha funcionado todo muy bien, con 102.000 personas han sido las que se han pasado por ahí, por la ciudad de Alandro, a lo largo de esta última semana, que han disfrutado de los conciertos, que ha habido buen rollo, que ha habido muchas vibraciones y buenas vibraciones, y normalmente les funciona bastante bien el Resurrección Fest, hay que destacarlo y reconocerlo. Pero también queremos saber cómo ha ido el tema del dispositivo de seguridad, y a falta de conocer también, pues próximamente, los datos de la Guardia Civil con esos controles que se realizaban, que los había a la entrada o a la salida de Viveiro, pues controles en los vehículos también para intentar localizar si había algún tipo de droga o lo que fueran los vehículos. Todavía esos datos no han trascendido, pero sí los primeros datos de la Policía Nacional, la Policía Local y el Ayuntamiento, y han quedado bastante satisfechos. Así que un alto en el camino y hablamos con la alcaldesa de Viveiro.
Espectacular subida del oro, espectacular subida del oro. El oro acaba de alcanzar su valor más alto en los últimos 6 años. Por eso, desde la Llave de Oro queremos decirte que si tenías dudas, ahora es el momento. Si tienes joyas rotas, viejas o que ya no usas, acércate a la Llave de Oro y conoce su valor. Infórmate sin compromiso en el 982 55 17 31 o visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. Acércate ya y aprovecha la gran subida del oro.
Pues vamos allá. Primero, el Resurrección Fest. Contanos cuál fue la valoración. Parece que hubo pocos incidentes, a lo menos pues los que hubo no fueron demasiado importantes. Hacíais un balance, ¿no? Cuéntanos algún resultado.
Fixemos un balance a Policía Local, co Cuerpo Nacional da Policía Nacional, un balance pues sobre estes días do festival, non? Cada ano pues empezaba a vir a xente antes. Este ano pues xa teñamos o domingo, xa con un montón de xente acampada, xente pues xa que se quedaba en Viveiro. O balance foi positivo, es decir, durante toda esta semana pasaron por Viveiro máis de 100.000 persoas, bueno, pues o que dicen todos os forzos e corpos de seguridade, non? Que é un público moi pacífico, que non hubo pois incidencias graves. Evidentemente hubo pequeñas incidencias, pero sí que es verdad que no hubo pues incidencias graves ni vandalismo. Es decir, como siempre, pues es un público que ven a escoitar pues a súa música, que un público que respeta as indicacións e as normas que se ponen. Estamos muy contentos y muy satisfeitos en ese aspecto.
¿Qué tal funcionó Hugo Punto Lila?
O Punto Lila, pois, é o segundo ano que por iniciativa do Concello, coa colaboración pois, das voluntarias, pois pusemos o Punto Lila. E sí que hubo pois, unha incidencia de unha rapaza pois, que non se sentía cómoda tendo o festival, bueno, pois, que un rapaz pois, a perseguía e se sentía un pouco incómoda. Gracias pois, esa atención do Punto Lila, porque seguramente se non houvese pois, ese punto de atención, pois o mellor pois, pasaría, non? E gracias a ese punto foi a falar ca rapazas, tranquilizárona, bueno, pois, unha denuncia na policía, bueno, pois non houve que lamentar, é unha pequena incidencia, pero sí que é verdad que se houvese pois outras incidencias máis graves con respecto ao Punto Lila, pois habería, porque bueno, pois para eso está, non? En este caso pois as voluntarias, ao cal agradecemos a súa colaboración, actuaron, estiveron con ela, bueno, pois estás investigando quen é, o porque bueno, non foi a tempo real, sino que bueno, se denunciou o día seguinte, entonces estáse pues, investigando que o rapaz, ¿no? O presunto, pero sí que bueno, que repito, que gracias pues a ese Punto Lila, a ese punto de atención, pues detectamos estas pequeñas incidencias que bueno, que sempre é boas, ¿no? E que nadie pues ten que estar incómodo nun festival, que bueno, pues que alguén desde este caso pues se sinta cohibida.
Hubo, parece que poucas detencións, ademais por delitos bastante menores, ¿no? Tema de hurto de móviles ou carteiras.
Sí, fueron hurtos o primer día. incluso pois de xente que non nin iba ao festival, non? Xente que pasa de paso que aproveita pois aproveita que hai moita xente, bueno, roubaron pois pero xa foron detectados, roubaron pois si sí, uns móviles, e bueno, pois se están localizados, se detiveron a dous de tres.
Parece que incluso hubo alguna que otra anécdota porque a xente devolveu carteiras que atoparon e incluso alguna con unha gran cantidad de diñeiro dentro.
Sí, había unha carteira pues, con diñeiro, con centos de euros e que bueno, entregaron a policía local. Houve tamén bueno, cantidades tamén unha que era un pouco máis pequena, pero tamén se entregou incluso pois entradas do propio festival, non? Que tamén alguén as extraviou e tamén pois localizouse o seu dono, non? Así que pois podemos ver xestos de solidaridade total.
E logo hai unha imaxe que está a dar a volta por las redes por todos lados, que é como a exemplificación da solidaridade do Resurrection, que ese chaval que estaba en silla de roldas, que foi aupado polos fans, non?
Sí, aparte, bueno, foi bastante, eu vino pois a tempo real no festival, e sí que, bueno, que a verdad que é unha imaxe emocionante, porque, bueno, un rapaz que ten unha movilidade reducida, que, bueno, pois que quería, que lle gustaba esa música, e, bueno, pois nun momento de euforia quería tamén pois saltar como todos os que estaban ali, e sí que os rapaces e rapazas que estaban ali ao paro, no? Bueno, a cara de felicidade de ese neno, eu creo que circulou por toda España e fora de España, non? Esa imaxe.
E unha última sobre a Resu, María, en canto a repercusión no comercio da zona, porque eu tamén estive por Viveiro, pude ver moitísima xente, pero xente tamén comprando ou consumindo no centro, no? Do centro da localidade, funcionou ben?
Sí, a ver, eu creo que o que decimos sempre, que o festival, pois, tanta xente que hai para todo, non só se concentra no casco histórico, sino en Celeiro, que é na propia zona onde se fai o festival, en Covas, que é onde están acampados, en nos diferentes pois hoteles ou hostales que hai pois nas diferentes parroquias. Sí que é verdade, bueno, foi que tanta xente pois que hai pois por todos os sitios había xente. Evidentemente o sector máis favorecido pois é a hostelería, porque evidentemente os rapaces comen, desayunan ou supermercados. Eu creo que bueno, co retorno económico é evidente. Aparte, bueno, pues había xente por todos os sitios, dende pola mañá ata pola noite, non? Así que, bueno, repercuso xa non solo pues en Viveiro lógicamente porque o epicentro, non, deste do festival, pero sí que en toda a comarca da Mariña e incluso pues na provincia de Lugo, non?
E agora que rematamos co Resu, comezamos pronto xa co mercado renacentista. De feito, presentaron esta mesma mañá. Contenos un poquinho en que consiste esta nova edición do Renacentista de Viveiro.
Sí, bueno, Juan, si me permite, antes de falar do mercado renacentista, simplemente agradecer aos veciños e veciñas de Viveiro, como sempre, a súa colaboración, tolerancia e respeto, porque sí que é verdad que este festival cada vez é máis grande, cada vez hai que empezar a tomar medidas moito antes, porque é un festival a nivel internacional, e sí que é verdad que lle alteramos o día a día da súa vida cotidiana, non? Entón, pois, pois prohibindo aparcar en determinados accesos, por seguridade, cortando vías, es decir, sí que é verdad que desalteramos durante casi unha semana pues, o seu día a día, non? E isto, pues, parte dese éxito debe a esa tolerancia, non? Colaboración dos veciños e veciñas, en especial pues, dos veciños e veciñas de Celeiro, que é onde se celebra o festival, pues, onde máis medidas se toman nesa zona.
Eu penso que os veciños de Viveiro, de todos modos, son moi conscientes do que teñen entre mans e son moi respectuosos tamén con todo o público do festival.
Sí.
Logo, como dicíamos, agora chega xa o sí. Renacentista outra.
Salimos un momento e temos noutra.
E que temos por aí?
Sí, bueno, pois este ano pois tamén fixemos unha programación moi ampla. Empeza xa o miércoles con unha actuación nos claustros de San Francisco do grupo de Viveiro Tempo Fugit. O xoves tamén hai unha actuación querida, bueno, que non ejemplo, accedeu a Deputación de Lugo no Teatro Pastor Díaz, de Lucas Ensamble, e despois, bueno, pois o mercado xa retomará a vida a partir de mañá. O día así importante, o viernes, que é o desembarco de Carlos V na playa de Covas, que pois o ano pasado dimos un impulso moi importante, teatralizando, facendo un evento moi moi bonito, é moi llamativo. Este ano pois a Consellera de Cultura tamén está traballando pois nese tema, quizás, bueno, pois queremos sobresaltar ese desembarco, non, que se fai pois na playa de Covas, nos castelos, e despois ven andando hacia Viveiro. E despois está o día grande, que é o sábado, onde, bueno, pois todos os veciños e veciñas e visitantes pois poden comer nas rúas de Viveiro, no magnífico casco histórico que temos. Bueno, pois é unha festa diferente, unha festa no que primordialmente se involucran todos os veciños e veciñas de Viveiro de diferentes xeracións. Despois pois cada vez ten máis visitantes, cada vez ten máis fama, nós estamos moi contentos, e cada ano pois introducimos novas cousas, como este ano pois estas actuacións, non, relacionadas pois coa música renacentista. O que queremos que dar ese impulso que xa o ten, pero que cada vez colla pois máis zona, máis fama, non?
Bueno, pues ahí tenemos un mercado renacentista que se comeza también. Supoño que se poderá ir lidiando con tema de aparcamento igual que se fixo con Resurrection. No fantástico, pero se fue tirando.
Sí, bueno, quizás, con respecto, pues, evidentemente, no sea fundamental. Si ahora, pues, en julio, que se dobla la población, vive en una época estival, pues sí que notamos esos casi 400 plazas de aparcamento. No día a día xa o estamos botando en falta, pero sí que é verdad, bueno, co Resurrection Fest pois notouse moitísimo, pero bueno, como hai moita xente por todos os sitios, pois a xente aparcaba pois dende Landrobe, dende no polígono industrial hasta Covas, a lo longo de todo o concello. O mercado renacentista vamos a notalo moitísimo máis, porque sí que é verdad que como se concentra todo no casco histórico, claro, hai xente pois que vai vir a aparcar e tal, pois vai encontrar dificultades, non? Pero bueno, nos habilitamos pois a zona que nos cedeu a tesorería temporalmente, a Tesorería Xeral do Estado, que vai facer, bueno, o Instituto da Seguridade Social vai facer aí o edificio, cedeunos esa explanada, o Porto Deportivo, bueno, habilitamos outras zonas de aparcamento que evidentemente pois que non suple, pero sí que nos poden axudar un pouco pois a que esta zona do Mallo pois está pechada. Según temos entendido, abrirá o 14 de xulio, a ver si xa pois acaban unha vez as obras, porque levamos xa non solo pois non é que esteñan en plazo, que sí que é verdad que levan pois o plazo de 2 meses, sino que levamos anos, non, para que se faiga. Entonces, bueno, pois fíxose ahora en Brau, evidentemente pois creo que se podía haber feito pois antes e con algo máis de celeridade.
A verdade é que o Brau é a peor época para, sobre todo para localidades, sí, como de Viveiro, é certo.
Sí.
Pois aí teñen vostedes moitísima animación, moitísimo por diante, tamén a travesía a Xacobea, por certo, non? E incluso unha ruta de caravanas que chega esta tarde a Cidade do Landro, teñen de todo.
Sí, bueno, eso tamén, bueno, pois por parte da Consellería de Turismo, pois queremos potenciar un pouco o camiño do norte, o camiño do mar. Bueno, facemos pequenas cousas, actividades, neste caso pois a travesía das caravanas, pois sí, que veñen, inauguramos este ano un espacio para caravanas, bueno, que está tendo moito éxito. Era unha asignatura pendente que teña o Concello de Viveiro, que non teníamos unha zona habilitada pois para caravanas. Sí, hoxe veñen. E bueno, o que intentamos é traballar, non? Como decía, o que sempre digo, non, que máis do 50% do emprego en Viveiro pertence ao sector servicios, e creemos que con estos pequenos eventos e actividades que vamos facendo do día a día, eu creo que seguimos potenciando este sector.
Pois hai a seguir potenciando o sector servizos e tamén a economía de Viveiro e a diversión, que teñen moita e moito por diante todavía nestes meses de verán. Gracias por estar con nós, María Loureiro, que vaya todo moi ben.
Gracias a vosotros, Juana.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Aquí seguimos, adelante 20 minutos, pasan de la una del mediodía, te vamos informando de cuánto acontece en nuestra zona. Destacar que ha habido un accidente de circulación sin consecuencias graves, según apuntan desde el 112 Galicia en Viveiro, sobre las 11 menos 10 aproximadamente. Una persona ha resultado atropellada por un turismo en Covas, frente al restaurante Astixolas, pero se encontraba bien, consciente y liberada, además de accesible. Desde el 112 pusieron los hechos en conocimiento de 061 y también de la policía local. Ocurría sobre las 11 menos 10 en la zona de Covas, frente al restaurante Astixolas, una persona que habría sufrido un alcance por un turismo, pero se encontraba en buen estado. Aún así, se informó al 061. Hablamos de la plaga de mosquitos que hay en Ribadeo, que está molestando muchísimo a todo el mundo, a todos los vecinos, a los visitantes y luego también, por ejemplo, a las tiendas, comercios y a la hostelería, porque están por todas partes. Ya llevamos más de, pues como 2 semanas aproximadamente, sufriendo esa plaga de mosquitos sin que se vea que se haya tomado ningún tipo de medida por parte de la administración competente. Parece, según destacaba un vecino en una queja vecinal que nos ha transmitido esta misma mañana, que las administraciones ya anduvieran pasando la pelota unas a otras, que el ayuntamiento no se responsabiliza, Puertos de Galicia tampoco. Se ha puesto en contacto con ambas y no le han sabido decir nada, ningún tipo de medida que estuvieran emprendiendo de cara a esa plaga de mosquitos. Indica que además de molesto, da una mala imagen de Ribadeo y que puede generar en un problema de salubridad, porque cuando hay muchos mosquitos por ahí pueden transmitir algún tipo de enfermedad, además de pues de esa sensación muy desagradable de estar espantando mosquitos de todo, incluso de la comida que tiene uno delante o cuando va a un sitio, a un lugar de hostelería, que encuentre los mosquitos por ahí. Está siendo muy molesto y piensa que está sobre todo más concentrado aún en la zona de abajo, en la zona del puerto, pero que están subiendo hacia la zona de arriba y que próximamente estará Ribadeo invadido. Ojito, que próximamente llega Ribadeo Indiano, que ya arranca a lo largo del próximo fin de semana, y no estaría nada bien ver un Ribadeo tan excelso y tan bonito como es el Ribadeo Indiano, con todo el mundo tan caracterizado y disfrutando de tantos eventos y rodeados de mosquitos por todas partes. Es una mala imagen también para el turismo. A ver si se le puede ir poniendo algún tipo de solución a quien corresponda, y desde el momento ya que ya se está posponiendo demasiado. 23 minutos pasan de la una. Seguimos en Ribadeo. Vamos a hablar de libros.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
De libros, sí, porque resulta que la presencia de Laureano Ubiña el otro día en la Feria del Libro de Ribadeo está levantando ampollas entre el ayuntamiento y el librero que lo invitó. En las últimas horas, la concejal de Cultura, Pilar Otero, lamentaba la deslealtad de un librero que habría invitado a Laureano Ubiña fuera de programa, con lo que no contaban para realizar una firma de libros. Indicaba que esto no estaba previsto en el programa de la feria y que no le parece muy bien. Ante esto, el librero, que es Pablo Vivín, se muestra extrañado por la crítica de la concejal, porque dice que cuando terminó la feria del libro se acercó, habló con él, estuvieron reunidos y le dijo que todo muy bien. Vamos, no le dijo ningún reproche, pero además le insiste Pablo Vivín a la concejala y también a los representantes del ayuntamiento que el sector del libro está atravesando un mal momento y hay que aprovechar todas las oportunidades, siempre dentro de los márgenes de la ley, pero que él sepa, un señor que ha escrito un libro que se está comercializando sin ningún problema, como es Laureano Ubiña, más allá del pasado que tenga o no, no está realizando ningún tipo de actividad ilegal y por lo tanto él no hace ningún tipo de actividad ilegal invitándolo a firmar libros en su caseta, que por cierto le salió bien y fue un éxito de ventas. Vamos a escuchar a Pablo Evin.
Me extrañó mucho esta nota de prensa, debido que el domingo a última hora de la mañana, de la tarde, la concejala de Cultura ha estado charlando conmigo un largo periodo de tiempo, todo fueron parabéns, y en ningún momento me ha dicho no debías hacer esto, no debías proceder de esta manera. Por eso el primer sorprendido soy yo, ya que en ningún momento el domingo en la conversación me dijo que estaba la cosa mal. Luego debo aclarar que efectivamente fue fuera de programa. Los libreros creo que estamos para ganar dinero. El sector del libro está atravesando un mal momento y creo que debemos aprovechar todas las oportunidades que nos da el negocio, siempre dentro de los márgenes que marca la ley. El libro del señor Ubiña es un libro perfectamente que se está comercializando, que se está presentando en las casas del libro y en otras librerías de España, y creo que no es ningún delito. Máximo, yo si voy a una feria de libro voy a intentar ganar algo de dinero, no para que los políticos de turno salgan en la fotografía. También me extraña mucho la palabra esa deslealtad. No sé a qué se refiere la señora concejala referente para ella lo que es ser deslealtad. Porque realmente si alguien fue desleal conmigo fue el concejo y la organización. Y me remito que el día 28 de mayo estábamos convocados a las 8:30 de la tarde a la primera reunión para organizar la Feria del Libro. Ese mismo día, a las 6:10 de la tarde, recibo un correo electrónico de la Concejalía de Cultura, que me imagino que se ha escapado, en donde ya estaba el borrador de toda la programación, que prácticamente del borrador al programa final prácticamente no hay diferencias. Y en ese borrador figuraba firmas en una caseta de una librería de Ribadeo, y hay una cuestión que es la siguiente: si no nos habíamos reunido la primera vez, que nos íbamos a reunir a las 8:30 de la tarde, ¿cómo es posible que una librería de Ribadeo tuviese información privilegiada? Yo creo que eso solamente tiene un nombre, que es prevaricación. Porque prevaricar es beneficiar, bien sea grandes sumas de dinero o menudancias. Y en este caso solamente es prevaricar. Y que me llame desleal a mí, no lo entiendo. Que creo que la desleal ha sido su concejalía.
Hay que dar lamento por parte de Pablo Ibín, quien recuerda que un librero lo que quiere es ganar dinero en estos tiempos difíciles, y piensa que la deslealtad viene de la Concejalía de Cultura por dar información privilegiada a otra librería que ya habría puesto o elegido persona para la firma de libros antes incluso de reunirse con los libreros. Y por lo tanto se vio en ese borrador que le llegó, creo que por error, a los libreros antes de la reunión que tenían prevista con ellos. De todos modos, en cuanto a las ventas, indica que el libro de Ubiña funciona bien, ya le funcionó bien cuando lo tuvo con anterioridad en su establecimiento de Ribadeo y también en el stand de la Feria del Libro.
Efectivamente, ha tenido mucha gente. Concretamente, si la presencia de la Unión Ubiña en mi stand fue que hace unos meses estuvo en la librería. En la librería, el día que estuvo, se acabaron los ejemplares, fue un éxito rotundo, y dándose la circunstancia de que se encontraba en la zona, aprovechando de que estuvo en Vivero, cuadramos que volviese a Ribadeo. Y yo creo que si al estar ya el programa cerrado, yo no le comuniqué nada porque no iba a exigirle al ayuntamiento que tirase todos los tríticos y volviese a hacer un trítico nuevo poniendo que estaba la oreja Rubiña.
Ahí queda también la explicación de Vivín sobre por qué lo metió a última hora y fuera del programa, porque estaba por la zona y aprovecharon para que se pusieran su stand a firmar libros y consideraba que no iba a hacer cambiar todos los trípticos de la Feria del Libro. El caso es que no ha sentado bien en el seno del Ayuntamiento de Ribadeo la presencia de Oubiña, el ex narcotraficante, en la localidad presentando su libro. Y así se pronunciaba Pilar Otero, la concejal de Cultura, sobre, por una parte, el éxito de la Feria del Libro y, por otra parte, lo que consideraba deslealtad de Pablo Vivín.
Desde a Concellería de Cultura o Concello de Ribadeo, queremos alientar que un ano máis celebrouse a Feira do Libro con notable éxito de ventas e unha alta participación nos actos de presentación de libros e nas actuacións que acompañaron o desenvolvemento desta edición de Letras no Campo. A programación feita está ao alcance de todos e así amostramos aos medios de comunicación e ao público en xeral ao longo destes días. Nesa programación ben se pode comprobar que autoras e autores estaban convidados a participar. E mesmo se pode comprobar que algunhas librarías tamén convidaron algunhas autoras a asinar exemplares nas súas casetas. Esta é unha práctica que se veu realizando dende hai un par de anos, xa que a organización deste encontro literario considerou oportuno permitir este tipo de actos sempre cando non interferiran coa marcha da feira e sendo previamente comunicada á organización. No programa desta edición número 6 pódese comprobar que dúas librarías o convidaron a señas autoras para asinar en exemplares o sábado 6 de xullo. Unha desas librarías optou a maiores por convidar ao autor de Oubiña, Toda la Verdad, o domingo 7, sen comunicalo previamente á organización. Foi a librería Vivín quen, pola súa conta e risco, invitou a este autor sen comunicalo previamente, actuando, entendemos que de xeito totalmente desleal, non só coa organización, senón tamén coas demais librarías participantes nesta Feira do Libro. E así o queríamos deixar constar.
Aí quería dejarlo constar, dejar constancia la concejal de Cultura, Pilar Otero, sobre lo que considera deslealtad de Pablo Vivín. También hemos escuchado la contestación de Vivín al respecto sobre la presencia de Oubiña firmando libros en la Feria de lo mismo, del libro de Ribadeo. Ahora pasan 32 minutos de la una del mediodía. Un alto en el camino.
Sempre soñaches con viaxar a Cuba? Agora tes a oportunidade de facelo totalmente gratis. Ata o 14 de xullo, pide as papeletas nos máis de 130 establecementos adheridos a esta campaña en Ribadeo. E ese día, asiste ao sorteo dunha viaxe a Cuba para dúas persoas que se celebrará na Rúa San Roque despois do concerto que ofrecerá o grupo Compay Segundo. En setembro, coñecerás a Habana e Varadero. O sexto Ribadeo indiano, lévate a Cuba. Non o esquezas.
Se acerca el Ribadeo indiano y a lo mejor pues necesitas una opción para ponerte adecuada a la fecha. Quieres vestirte de la manera indiana, quieres disfrutar la celebración por todo lo alto, pero bueno, luego dices, madre mía, no me quiero gastar un dineral. Hay una opción muy interesante y la tienes en una mujer que hace trajes de indianos a un precio bastante, bastante asequible y que todos conocemos porque ella es responsable y gerente del Vis a Vis. Es María Luisa López Santos, todos la conocemos como Mini. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María Luisa?
Hola, buenos días. Hola.
Buenos días. La gente te puede llevar una petición y más o menos haces diseños personalizados y todo.
Bueno, yo tengo varios modelos de trajes, entonces a partir de ahí se pueden decorar con los motivos que quieran o pintar con el color de las bandas que lleven o del sombrero. Todo yo me adapto a lo que quiere la persona.
Y los pintas tú, que ya sabemos,
sí,
que tienes mano, ¿no?
Con pintura de tela, para que de un a otro no haya problemas, y quedan, la verdad, es que muy bonitos y muy personalizados, sobre todo, que es de lo que se trata.
A ver, cuéntanos más o menos qué tipo de diseños tienes o
bueno,
qué podemos
pedir. Bueno,
pues
tenemos un diseño que es una camisa que puede ser blanca o color crudo, tirando a crema, y ese es más bien liso y es muy fácil en él de hacer los diseños, las pinturas, que a cada uno le guste. Y después tenemos otro que tiene un encaje en la parte de arriba y ese también se puede decorar con el mismo color que la banda. Esos son muy bonitos. Después, aparte, tenemos un traje de cubana, que se ya viene decorado y listo, muy floreado, con unos colores muy vistosos. Y tenemos el de hombre, de cubano, que ese lo estamos decorando con la bandera cubana y con el escudo. Ese también queda muy, muy cubano, muy bonito. Y después tenemos el de doncella, que bueno, que es el clásico negro con el mandil blanco y una cofia.
Bueno, y en caso de que la gente quisiera personalizarlos, pues ya sabemos que pueden pedir.
Sin problema ninguno, sí.
Uno cuando decide disfrutar del indiano, a veces piensa que tiene que dejarse un dineral para poder disfrutarlo así por todo lo alto, ya, adecuándose y vistiéndose de aquella manera, pero parece que no es descabellado esto, ¿no?
No, el traje completo, por ejemplo, sale en 34 euros. La blusa, la falda y el fajín, todo sería en 34 euros. El de encaje, un poquito más, 36. El traje de cubana, también completo, lleva un pañuelo atado a la cintura y un lazo en la cabeza, ese sale en 34. Y después el de hombre, que es más sencillo, ese sale en 24, que es una camisa blanca y un pantalón.
Bien, son precios asequibles.
Son precios asequibles. Y los sombreros lo mismo. Los sombreros rondan entre decorados entre 15 y 22 euros. Pero son asequibles, sí.
¿También los personalizas entonces?
También los personalizo. Siempre en función, el sombrero va en función del color que lleve el vestido. Si el vestido va todo en crema, en blanco, y después el fajín lleva un color que se suelen llevar mucho los azulones, los rosas, el color dorado, mostaza, entonces las flores siempre van un poco acorde con el vestido, las flores van con el color del fajín del vestido, sí.
Pues ya ves, si quieres disfrutar del Ribadeo indiano, puedes hacerlo, puedes ir vestido de la forma adecuada, sí. Además, vestido o vestida, seas hombre o mujer, porque tienes varios modelos a elegir y personalizados, ¿qué más quieres? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en hacerlos? Porque habrá que ir pidiéndolos ya, ¿no?
Sí, cuando se trata de un vestido completo entero, me hace falta por lo menos un par de días. Lo otro ya se va haciendo sobre la marcha.
¿Y estos días estaréis a tope?
Sí, estos días tenemos muchos pedidos, estamos muy contentos con la fiesta indiana. Lo pasamos muy bien y se trabaja muy bien también.
Pues muy bien.
Que todo es importante.
Es importante, María Luisa López Santos, que disfrutéis también del indiano, ¿eh?
Igualmente. Ya nos veremos todos guapísimos por ahí.
Ya está aquí la sexta edición do Ribadeo indiano, este año dedicado a Cuba, ya tú sabes. Un ciclo de cine, un certame de pintura, actuacións musicais, representacións teatrais e visitas culturais, coloquios e conferencias, actividades infantís, mercados de produtos de ultramar e o animado xantar campestre no Círculo Habanero da Devesa a Garland en Ribadeo. E a noitiña do domingo, no barrio indiano de San Roque, concerto estrela do grupo Compay Segundo.
De alto cedro voy para Marcaré, llego a puesto voy para Mayarí.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, tes unha cita no Ribadeo indiano. Ya tú sabes.
Ahí seguimos. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Estás en Costa Viva y vamos a hablarte también de fútbol, de formación, de algo lúdico, divertido, del campus del Atleti de Madrid que llega a nuestra zona este veranito. Tenemos formación deportiva, pero también humana, y todo esto con diversión. ¿Qué más se puede pedir para los niños de 5 a 16? Niños, niñas, ojo, de los dos sexos, que da igual. Se va a desarrollar en Foz desde la semana que viene. Tenemos con nosotros al coordinador del camping del campus, que es en Borja Collar. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos ahí el campus a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos ofrece?
Pues nada, ya el lunes comenzamos, aterrizamos por primera vez en la Mariña, en Foz en concreto, y nada, ofrecemos, pues como bien indicabas, de edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, pues un campus sobre todo lúdico, humano, todo pues a través del fútbol.
Es por primera vez cuando llegan a Foz, pero no es la primera edición del campus del Athletic.
No, es la séptima edición que llevamos en la zona de Santiago y comarca. Es la séptima vez que reproducimos pues algo de semejante.
¿Qué tal está funcionando en esas ediciones anteriores? ¿Cómo les fue?
La verdad es que año tras año los feedbacks que nos dan los padres y los niños son cada año mejores. También es nuestro empeño desde la dirección, es mejorarnos día a día. Y siempre son muy buenos y la gente responde con muchos repetidores, con muchas recomendaciones a otras familias, y la verdad es que estamos completando todas las plazas en todas las sedes que tenemos.
Cuando llega el verano es una opción fantástica tener este tipo de iniciativas, porque los niños están de vacaciones, los padres no, y la verdad es que normalmente se encuentran con un problema a la hora de qué hacer con los niños, ¿no? ¿Qué horarios tiene el camping? Cuéntenos también qué hay que hacer para inscribirse y qué tipo de actividades desarrollan, porque no es solo fútbol, hacen más, ¿no?
Sí, el campus se va a desarrollar a partir del próximo lunes y hasta el siguiente sábado, ¿vale? En horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, si los padres tuvieran alguna necesidad de dejarlos un pelín antes, pues por el tema de conciliación, ¿no? De que les encaje con el trabajo, pues no tendríamos ningún problema. Como ya te he dicho antes, a través del fútbol pues desarrollaremos distintas actividades, incluidas pues alguna visita pues a la playa de Foz, y el último día pues tendremos algo, la jornada más lúdica, más celebrativa, que será la clausura del campus.
Vamos, que se la van a pasar en grande, además de mejorar las técnicas y las capacidades futbolísticas, ¿no?
Sí, la verdad es intentarlo a través del fútbol, hacerlo lo más lúdico y entretenido posible. Ni siquiera cabe la necesidad de estar federado ni practicar este deporte durante el año. Tienen cabida cualquier niño o niña que quiera participar, que llegue desde otros deportes, que quiera hacer la experiencia atlética. Uh-huh. Por supuesto, todo se trabajarán los contenidos del fútbol, pero también todo lo que encierra, con diferentes charlas y coloquios.
¿Cuántas plazas tienen? ¿Cuántos más o menos llevan inscritos? ¿Y hasta cuándo nos podemos apuntar?
El plazo de inscripción está abierto hasta un día antes del campus. O sea, cualquier persona que esté interesada hasta el mismo domingo podía contactar conmigo y podría registrar al niño o niña en el campus. No habría ningún problema. Quedan muy poquitas plazas. Eso sí, no te podría decir exactamente con exactitud ahora mismo.
Vamos, qué pabilen.
En torno a las 10, 12 plazas aún quedan libres. Y esperemos pues eso, que los más rezagados o los que tienen alguna duda pues a través de esta entrevista aclarársela un poquito y que se animen a participar.
Seguro que va a ser muy divertido y les van a transmitir buenos valores respecto al fútbol. ¿Qué se apuntan más, niños o niñas?
Pues si te soy sincero y desde mi opinión más personal, no desgraciadamente, pero a mí me encanta trabajar con las niñas y como nos podemos imaginar todos, se apuntan pues más niños. Pero la verdad es que cada año hay más niñas que participan y para mí es un placer, y para el resto de mis compañeros lo tenemos más comentado en otras ocasiones, que da gusto tener a niñas trabajando en el campus. Te dan otro punto de vista, otra... todo diferente, todo lo que nos falta estando rodeando hombres de hombres.
Poco a poco, si se van incorporando más las niñas también.
Sí, por favor, sería una grata sorpresa que las últimas inscripciones a todas las niñas que se quieran apuntar lo hicieran sin ninguna duda en estos días. Nos encantaría.
Se la van a pasar en grande. ¿Y dónde nos apuntamos? ¿Llamando o escribiendo a dónde? A ver.
Pues te voy a facilitar un número de teléfono y un mail en el cual... o yo personalmente, o otro de mis compañeros, pues estamos a la disposición de la gente para que aclarara cualquier tipo de duda o hacerle llegar cualquier tipo de información, ¿vale?
Y apuntamos.
El número de teléfono es el 656-487-890 y el mail es campusatmgalicia@gmail.com.
Bien, vamos a repetir, 656-487-890, el teléfono, y el mail campusatm de Atleti Madrid, Galicia, campusatmgalicia@gmail.com.
Perfecto, exacto.
Bueno, pues a animarse, que quedan pocas plazas y que esto arranca el próximo lunes, se lo van a pasar en grande, van a tener una opción de conciliación y luego además les van a transmitir valores de juego limpio, seguro. Borja, gracias por estar con nosotros, que haya mucho éxito y que repitan muchas más veces el camping en nuestra zona. El campus, no el camping.
Gracias a vosotros por haceros eco de este evento y por darle cobertura.
Buenas tardes, suerte.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
La venda ya cayó.
Rebaixas de verán, Merca na Mariña. Rebaixas de verán, Merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, Merca na Mariña.
Cambiamos ahora de asunto, 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a retomar el tema del Resurrección Fest, como les decíamos, a la espera de la notificación oficial de la Guardia Civil sobre pues las infracciones que se hayan podido suceder en el mecanismo, en todo el dispositivo de seguridad del Resurrección Fest. Pues ya tenemos esos datos. La Guardia Civil detectó, en este caso ya son datos más elevados, a más de un centenar de conductores tras haber consumido alcohol o drogas en el operativo de seguridad vial con motivo del Resurrección Fest. 147 conductores podrían perder entre 4 y 6 puntos de permiso de conducción por haber sido detectados conduciendo tras haber consumido alcohol o drogas. Los pasajeros de vehículos asistentes al RESU se prestan voluntarios para evitar la inmovilización de otros vehículos cuyos conductores dieron positivo en alcohol o en drogas también. Esta es la parte, bueno, pues positiva, que hubo voluntarios para coger el volante de esos vehículos que no podían andar. Y luego también realizaron 12 controles de seguridad vial en localidades limítrofes, en los cuales detectaron 215 infracciones de la ley. Así que la Guardia Civil de Lugo ahí tuvo un poquito más de trabajo. Si bien los datos de la Policía Nacional habían sido más favorables, sí que los datos de los temas al volante pues no han sido tan favorables. Recuerden, no lo consideran sucesos destacables, pero dicen que merece mención especial que durante los servicios establecidos al efecto y a pesar de haber sido anunciados esos servicios, detectaron a 27 conductores que arrojaban tasas de alcohol superiores a las permitidas. Fueron investigados 3 de ellos por delitos contra la seguridad vial y luego 120 por haber consumido drogas. Los datos reflejan, indican desde la Guardia Civil, una mayor incidencia de conductores detectados con consumo de drogas que de alcohol. Quieren significar que la mera presencia de drogas en el organismo genera la comisión de una infracción administrativa, no estableciendo la ley de seguridad vial una tasa mínima establecida, y que dicha infracción supone una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir por llevar o por de salir positivo en un análisis de consumo de drogas, son 1.000 euros de sanción y 6 puntos de carnet. Además, durante el operativo especial detectaron a un conductor que presentaba la pérdida de vigencia del permiso de conducción por agotamiento de los puntos, por lo que le instruyeron las diligencias para su remisión al juzgado de guardia. Los conductores denunciados al objeto de evitar, por ejemplo, la inmovilización del vehículo, pues sí que recurrían a la colaboración de otros asistentes al evento que circulaban pues para que condujeran sus vehículos, y ahí sí que hubo pues esa solidaridad de la que hablábamos. Ahí sí que se ofrecían a llevar los vehículos. Desde la Guardia Civil aconsejan lo que todos sabemos, que no se consuman alcohol ni drogas si se va a conducir, o en último caso, pues que busquen un conductor alternativo. Vamos, que las cifras del RESU fueron mejores en cuanto a incidencias de hurtos y demás, y peores en cuanto al consumo de drogas y del alcohol. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo, en Burela.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Vamos para las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
visita nuestra web, mueblestoal.com, y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos al agua para que vea qué rico se siente y vamos a tropical
¿Tu coche es importante para ti? ¿Quieres que tu coche brille como el primer día? En Foz, nuevo centro de lavado y detallado Globe. Te ofrecemos limpieza a mano interior y exterior, tratamiento de tapicerías de cuero, aplicación de coating cerámico, encerado y sellado, descontaminado de carrocería y llantas, recuperación de faros, pre-ITV. Centro de lavado y detallado Globe. Estamos en Foz, en la calle Valle Inclán 14, en la bajada al puerto, enfrente al Colegio Martínez Otero. Pásate, conócenos y déjanos tu coche. Te lo entregaremos reluciente.
Globe. 11 minutos para las 2 de la tarde. En el municipio de Ribadeo, desde el Partido Popular a nivel local, quieren ensalzar la puesta en valor de las pinturas del Santuario de las Virtudes de Aponte en Arante, gracias a la actuación por parte de Patrimonio para salvaguardarlas de las humedades, algo que ensalza la concejal delegada de Cultura, concejal del Partido Popular, Begoña Sanjurjo.
O noso concello porta de entrada do Camiño Norte na Comunidade Galega. Como sabedes, na capela da Nosa Señora das Virtudes, na Ponte de Arante, temos un conxunto pictórico moi importante e único en todo Galicia. Un deles é un esboto mariño pintado na fachada da dereita, según se entra nesta capela. Este esboto estaba sendo atacado polas humidades e acometeuse un plan de conservación que foi construir unha canle de aireación agora mesmo de emerxencia para evitar que a humidade seguirá atacando esta pintura e seguirase con a súa patrimonio da Xunta de Galicia facendo un plan director que leve a cabo a conservación destas pinturas únicas e das que todos os ribadenses estamos moi orgullosos, que non deixan de ser un atractivo turístico para a nosa vila.
Pues ha querido ensalzar esa actuación del gobierno gallego para conservar esos murales que se estaban deteriorando debido a la humedad, con una inversión superior a los 3.600 euros que permitieron la apertura de esa franja en el mortero de la pared de un expoto de temática marinera del siglo XVII. Ojo que es único en Galicia, pero se estaba deteriorando y mucho por culpa de la humedad. Hablamos de otros temas que también son destacados. En esta jornada de hoy, desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro ha dado las informaciones sobre el operativo antiincendios. La Xunta dota a los ayuntamientos de la provincia de Lugo de 66 brigadas contra incendios. Van a trabajar en ellas 328 personas durante este verano. Financia también el funcionamiento de 37 vehículos motobomba y el desbroce y limpieza forestal de 6.000 hectáreas de terreno. En toda la provincia se han adherido casi todos los ayuntamientos, 63 de 67. Ha habido 4 que han dicho que no, han sido a Pobrado Brollón, Rabade, Lugo Capital y en la Mariña Lucense, a Ponte Nova. Vamos a escuchar al delegado territorial.
A Xunta chega un investimento que supera os 3 millóns de euros, 3.045.000 euros, destinados a reforzar os recursos municipais de prevención e loita contra incendios forestais. Este programa desenvólvese mediante convenios de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e os propios concellos. Convenios que recolleron as solicitudes de adhesión que realizaron os propios concellos, ata tal punto é así que no que respecta a nosa provincia podemos asegurar que a Xunta concedeu a todos os concellos interesados todo canto solicitaron. É dicir que na provincia de Lugo todos os que o solicitaron teñen todo o que solicitaron. Ofertábamos tres posibles medidas de participación. A primeira, financiamento para constituir e contratar o personal que conforma as brigadas municipais contra incendios. A segunda, o financiamento para sufragar os gastos de funcionamento dos vehículos motobomba. E a terceira, o financiamento para realizar as rozas ou, como na súa terminoloxía técnica, tratamentos preventivos forestais. Os concellos puideron asinar o convenio para unha, dúas ou as tres medidas propostas pola Consellería de Medio Rural. Todos os concellos da provincia suscribiron acordos coa Xunta para incrementar os seus medios de defensa contra o lume, excepto 4 concellos: o Concello de Pobra de Borllón, o Concello de Rábade, o Concello da Capital, Lugo Capital, e o Concello da Ponte Nova, que non solicitaron acollerse a ningunha das tres líneas de axuda.
Ahí quedan las declaraciones del delegado territorial y también la explicación sobre los que decidieron que no querían acogerse a las líneas de ayuda. Por ejemplo, nuestra comarca es el único ayuntamiento, el de Aponte Nova, que decide no solicitar ayuda. Reciben todos los demás. Y para hacernos una idea, pues por ejemplo, en Alfoz se recibe 55.000 euros porque van a tener una brigada, 5 componentes, una motobomba durante 2 meses y medio. O en el municipio de Viveiro, por poner un ejemplo, también van a contar con una cantidad similar, 58.600 euros aproximadamente, con una brigada, 5 componentes y también 2 meses y medio. La zona que tiene más brigadas o las zonas que han solicitado más brigadas serían Valadouro y también el municipio de Cervo, dentro de lo que es la Mariña Lucense, según los datos de los convenios que se han facilitado desde la delegación territorial en esta jornada de hoy. Vamos a hablar ahora de otros asuntos lúdicos. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Burela para hablarte de esas actividades que tenemos por delante para el disfrute de toda la familia.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etcétera, repartidos por toda la costa de la Mariña Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Vamos con ello. Algunas de las actividades que tenemos por delante en el municipio de Burela, pues una actividad que se recupera al aire libre, que siempre gusta en veranito, y es el cine al aire libre en veranito, claro, porque luego en invierno a ver quién puede. Es el próximo 11 de julio, la primera de las sesiones, con la proyección Barcos al Rescate, a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento, lo cuenta el concejal de Cultura.
Durante los meses de julio y agosto, recuperamos otra vez en Burela el cine al aire libre, que es un formato con el que empezamos ya en el año 2015, con mucho éxito de asistencia de gente, ¿no?, de familias, sobre todo de niños, porque apostamos sobre todo por cine infantil y familiar. Entonces este año pues volvemos otra vez a retomar este proyecto de verano. En este caso haremos 4 películas al aire libre. Vamos a repartirlas además como novedad entre las 2 plazas. Vamos a hacer 2 en la Plaza del Concello, 2 en la Plaza de la Mariña, para que un poco las 2 zonas, estas 2 zonas del centro del pueblo, tengan pues las 2 pues ese empuje de gente y de movimiento, ¿no? Nos parece lo más justo. Empezaremos este jueves 11 de julio a partir de las 10 de la noche, cuando empieza a oscurecer. Puede ser un poquito más tarde, 10:10 a lo mejor, porque las películas se disfrutan mucho más cuando hay oscuridad total, ¿no? Pero ahora justo en esta época los días son muy largos y claro, hay que ir en horarios y un poco tarde, pero eso sobre las 10 de la noche aquí en la Plaza del Concello. Proyectaremos la primera película al aire libre, en este caso Barcos, El Rescate, una película enfocada, como digo, a público, a los más pequeños. Y nada, a partir de ahí, a finales del 24 de julio, haremos la segunda sesión y luego en agosto ya iremos anunciando las 2 fechas para las otras 2 películas de cine al aire libre. Por supuesto, como siempre, formato gratuito, y invitar a todos los familias y niños del concello a que acudan, ¿no?
Pues ahí tenemos el cine al aire libre, pero luego recuerda que también se siguen celebrando esos mercadillos populares solidarios. El próximo es el domingo 14 de julio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Solamente hay que llevar un par de kilos de alimentos para la despensa solidaria, para ayudar a esas familias más necesitadas. Puedes llevar tus trastos, te dejan un stand y los puedes vender ahí con un poquito de suerte. Seguro que lo que uno no quiere, luego hay otro al que le interesa.
Para este domingo 14 de julio, vamos a tener otra edición do Rastrillo Popular Solidario aquí en Burela. Xa lo empezáramos a facer en no ano 2016, tamén 2017-18. Despois paramos un pouco porque, bueno, vimos que ao mellor facelo cada mes, unha vez ao mes, pues bueno, non tiña moito sentido, por el tema de que pues bueno, os produtos eran casi sempre pues repetidos, non había moitas novedades, porque a xente viña máis ou menos un grupo parecido de xente, e vimos que había pues menos afluencia, ¿no? Entonces decidimos recuperarlo ahora en verano, en formato, probablemente faremos este rastro y otro máis en agosto. Son boas fechas, hai moita xente pola zona que tamén moitas veces xa temos comprobado que en verano acércanse xente que anda por aí, que se atrae a idea esta, no? Hai máis movimento de xente, no? Bueno, para todos, para tanto pois que se apuntan donando, como sempre, esos 2 kilos de alimentos al banco de alimentos aquí de Burela, é a única condición. E despois, pois, bueno, vender un pouco esos produtos a precios moitas veces baixos, casi simbólicos, cousas que temos todos guardados en casa e que bueno, que non teñen moita salida, non, moitas veces.
Pois ya lo sabes, va a ser este próximo domingo 14 de julio, ponte en contacto con el ayuntamiento que te informan, 2 kilitos de alimentos, que siempre además es una buena opción solidaria, e intentas vender esas cositas que tú no quieres y que seguro que a lo mejor en otra casa pues quedan fantásticas. Terminamos en Tapia.
Rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Recuerda que están celebrando la programación cultural de las fiestas del Carmen y que hoy hay espectáculo para los más peques, también para los grandes, si les gusta la magia del mago Pelayo, en el auditorio de Tapia de Casariego a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, el mago Pelayo. Continúa informado en COPE a las 2:20. Seguimos con más información en Mediodía en la Costa.